GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos otra semana tal como empezó, con Ecuador como centro de la información a nivel regional. Son 8 días de protestas contra el gobierno de Lenín Moreno y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lamentablemente en estas horas han sido muy violentos los enfrentamientos en las calles de la capital, Quito. Se han dado a instancias de represión por parte de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno en enfrentamiento con los manifestantes. ¿Qué pasará a futuro? ¿Qué posibilidades hay de diálogo entre el gobierno y los manifestantes? ¿Y quiénes son estos manifestantes? Hay representantes gremiales, pero también hay otros referentes de movimientos sociales y del pueblo ecuatoriano que ha salido a enfrentar al gobierno de Lenín Moreno. Tendremos la palabra de la socióloga Irene León, integrante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Además, junto al analista político reconocido a nivel internacional, Alfredo Jalife, columnista de Sputnik y de este GPS Internacional, estaremos hablando del vínculo entre Estados Unidos y China. En las últimas horas, el presidente Donald Trump dijo que las últimas conversaciones comerciales de su país con China van bien, horas antes de reunirse con el viceprimer ministro chino de Exteriores. Sobre el papel de Rusia, China y Estados Unidos estaremos hablando con Jalife. Y además les presentamos, el próximo fin de semana en Uruguay se va a realizar un congreso internacional de yoga y discapacidad, y con Cristina Lavalle, una de sus organizadoras, estaremos conociendo más detalles. Así, con estos contenidos, comenzamos este viernes de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Venezuela, donde la estatal petrolera venezolana PDVSA negó su responsabilidad en los derrames de crudo registrados en las costas de Brasil, luego de que el ministro de Ambiente de ese país afirmara que el petróleo muy probablemente llegó desde Venezuela. PDVSA rechaza categóricamente las declaraciones del ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, que acusa a Venezuela de ser responsable del crudo que ha estado contaminando las playas del noreste de Brasil desde principios de septiembre. Esto señaló la petrolera venezolana a través de un comunicado este viernes. La compañía considera infundadas las afirmaciones de Brasil, ya que no existe evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros de Venezuela que pudiera haber generado daños al ecosistema marino del vecino país. Luego de este comunicado, Salles dijo que la nota venezolana le parecía fuera de lugar, precipitada e inadecuada, porque la hipótesis no es de un derrame en un campo, y sí de una fuga de un barco que haya transportado petróleo venezolano, probablemente abastecido en el país caribeño. En Argentina, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que la crisis social y política que se desató en Ecuador responde a las recomendaciones y exigencias del Fondo Monetario Internacional aplicadas allí. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció la quita del subsidio a los combustibles que regían desde hace 40 años, por lo que se dispararon los precios en las estaciones, lo que disgustó a distintos grupos de manifestantes y desembocó en un pedido de adelantar las elecciones. Allí lo que ocurrió es que se eliminó un subsidio a las naftas y explotó Ecuador. Es un país petrolero que duplicó el precio de sus combustibles en dólares, dijo Fernández al analizar la situación del país sudamericano. Yo no sé qué es lo que va a pedir el fondo con relación a Argentina, dijo Fernández. Lo que sé es lo que podemos escuchar. La Argentina no está en condiciones de realizar más ajustes. Lo que necesita es recuperar la economía. Ya el ajuste que hizo Macri fue magnífico. Fíjense hasta dónde llegó, que ya ni vacunas tenemos, dijo el candidato, quien este viernes junto al expresidente de Uruguay, José Mujica, brindó una charla para los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires.
Y aunque nos quieren hacer creer que parece que genéticamente somos un país decidido a chocar siempre con la misma piedra, no es que chocamos con la misma piedra, es que cada tanto los mismos toman el poder y hacen de la Argentina lo que estos tipos hacen. Y entonces, cada vez que ellos vienen y nos dejan los resultados que dejan, que son siempre los mismos, endeudamiento, empresas que cierran, desempleo, pobreza, hambre, siempre es el mismo resultado, siempre, siempre. Tenemos que llegar y volver a remarla. No un partido político, no un espacio político, los argentinos. Porque los argentinos somos los que nos levantamos cada vez que nos caemos. Yo siempre le digo a los argentinos, miren, con Néstor pasamos a la historia porque le pagamos todo al fondo. No se lo pagamos Néstor y yo, se lo pagó toda la Argentina. Se lo pagó el esfuerzo de millones de argentinos que se recuperaron, produjeron, juntaron reservas y nos dieron el dinero necesario para recuperar la autonomía y pagarle al fondo y desentendernos de sus políticas. Pero después están los otros, los que cada tanto toman el poder y vuelven a hacer las cosas de siempre. Y a mí me parece que en medio de todas esas cosas que nos pasan como país y como sociedad, todas esas injusticias, este lugar es un lugar propicio para reflexionar sobre la educación. Alguien dijo recién, nosotros fuimos los que tuvimos la suerte de caer en la educación pública. Lo dijo porque tenemos un presidente que piensa que algunos tienen la suerte de estudiar en la educación privada y otros la desgracia de caer en la educación pública y nunca ha medido lo que realmente ha hecho la educación pública en Argentina. El presidente no debe saberlo, pero la universidad pública dio 5 premios Nobel a la Argentina. La educación pública dio muchos presidentes a la Argentina. La educación pública es lo que nos hizo distintos en el mundo.
El expresidente José Mujica también se refirió al tema de la universidad y del Fondo Monetario Internacional.
Ulises, no sé el rumbo que va a tener la Argentina. Sé que va a salir de la angustia que tiene. Ha salido 1000 veces. Es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene. Ustedes son responsables de lo que va a venir, pero gasten su existencia a favor de la causa humana. No se olviden de los miles que no pueden venir a la universidad, de los miles que todavía se acurrucan en la soledad de los campos, de las montañas, en los socavones. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo y no para oprimirlo. Estamos acá por la solidaridad de generaciones que hicieron posible una acumulación de conocimiento que se transmitió de generación en generación. Y van a venir otras. Y ustedes van a tener otros desafíos, grandes desafíos. Estamos organizando un gigantesco sartén en este mundo para freír las cosas vivas. Y ustedes tendrán que pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico. Y ustedes son argentinos en primer término, pero en segundo término son latinoamericanos. Y son hermanos de todos los pueblos pobres que están en América.
Continúan en Quito los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la capital ecuatoriana, en los alrededores de la Asamblea Nacional y en el Parque El Arbolito, tras 8 días de protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Marlon Vargas, que es presidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia, llamó a las nacionalidades indígenas a accionar con fuerza ante la represión de la que dijo están siendo objeto los protestantes. Mientras tanto, en el centro histórico, según reportes de medios locales, hay un fuerte resguardo policial y militar para evitar que las columnas ingresen al Palacio de Gobierno. Estas son las noticias de última hora en Ecuador. ¿Qué está pasando ahora en las calles de Quito y de otras ciudades? Recordemos que el gobierno de Lenín Moreno ha decidido trasladar las oficinas de la presidencia de Quito a Guayaquil. Esto intentando apaciguar un poco la situación de intensa confrontación que se daba en las calles de la capital. ¿Pero qué pasó después de esto? Estamos en línea con la socióloga y analista internacional Irene León, integrante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Irene además está siguiendo de cerca la situación de su país. Irene, ¿cuáles son hoy los sectores de la sociedad que se han volcado a manifestarse y qué está pasando en las últimas horas?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mira, el país entero está involucrado en esto porque la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal motivo de estas movilizaciones, eso involucra absolutamente a todo el país e incluso a la región, a la subregión. Entonces, hay algunos actores protagónicos, el movimiento indígena, como ya se dijo, los movimientos populares, las mujeres, estudiantes de una nueva camada de personas, digamos, que no conocían este tipo de acción y de movilización, también están actuando en pos de esto. Pero la preocupación es generalizada, es decir, no implica solo quienes están en las movilizaciones de alcance nacional, sino toda la población del país, porque de un modo o de otro, estas relaciones con el Fondo Monetario Internacional involucran a todos y a todas.
¿Hay perspectivas de diálogo entre el gobierno y los manifestantes? ¿Se ha dado algo de esto?
Mira, la palabra diálogo está omnipresente desde el inicio de este gobierno, pero es una palabra que está sobre la mesa. En realidad, no se han producido unos diálogos de fondo con los actores sociales, con los pueblos, con los sectores que estaban acostumbrados en el decenio anterior de ser protagonistas de la historia. Ahora sí se han realizado diálogos con las cámaras de comercio, con el sector financiero, con las élites agroexportadoras, y eso existe. Pero con el sector afectado más duramente por las políticas y esta relación retomada con el Fondo Monetario Internacional, no hay un diálogo respetuoso y sostenido. Y justamente es parte de las situaciones que han motivado estas movilizaciones. El día de hoy, en un mensaje, si se puede llamar más bien mensaje, no es una rueda de prensa, un mensaje de breves segundos, el presidente, el señor Moreno, ha dicho que él está dispuesto a dialogar y que esa es la salida. Si bien para dialogar, obviamente, se necesitan condiciones de las dos partes y en esta parte solo ha colocado la palabra diálogo nuevamente, que insisto, en el caso de estos dos últimos años de gobierno es una palabra que se ha desgastado porque ha sido una muletilla de posicionamiento político, pero que no opera realmente, y sobre todo no opera realmente en condiciones de estrategia económica, de macroeconomía, de problemáticas estructurales como las que tratan en la relación del país con el Fondo Monetario Internacional.
Continúa, mientras tanto, la situación de violencia en las calles. Se ha informado, además, que han habido, bueno, heridos, muerte por episodios de enfrentamiento y de represión. ¿Qué está pasando ahora en las calles de Quito?
Mira, Ecuador no conocía este tipo de situación desde hace por lo menos 15 años. Es decir, tuvimos, insisto, un decenio en el que las políticas de Estado estaban ancladas en la soberanía del Estado, por un lado, y por otro lado, en la idea constitucional de que el pueblo es el mandante. Entonces, hay una generación nueva, digamos, que está ahora experimentando por primera vez esta situación de violencia, y es una violencia histórica. Hasta aquí ya se hablan de 7 personas muertas. Hay más de 1,000 personas que han sido interpeladas o arrestadas, más bien por la policía. Hay personas desaparecidas, situación que es muy rara en nuestro contexto, desaparecidas. En este momento incluso se habla de niños y niñas desaparecidas. Y sí, como usted lo dijo, hay una violencia extrema. Hoy, por ejemplo, los pueblos y nacionalidades indígenas se vuelven a movilizar. Llegó un nuevo contingente de la Amazonía, es decir, personas de todas las edades que vienen de lejanos territorios a expresar su preocupación y han sido recibidas inmediatamente, como a 200 metros del inicio de su marcha pacífica, ya tuvieron represión, lacrimógenas, y es una repetida cada vez más violenta. Entonces, la preocupación sobre los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos, su aplicación aquí es cada día más creciente en el contexto ecuatoriano. Máxime, si parte de los resistentes, como son los pueblos indígenas, conocen un principio de coherencia, de consistencia histórica y de resistencia. Ellos y ellas no se dejan necesariamente amedrentar por esta situación. Son gente que históricamente hace propuestas para el país, pero a la vez tiene un principio de resistencia y de equilibrios, que es lo que se busca generar en este contexto.
Irene, en varios países de América Latina actualmente hay movimientos de protestas o crisis institucionales. Esto se está dando en este contexto, en estas horas, en estos días. Vamos a profundizar un poco en el análisis, aprovechando también su lugar de analista y de socióloga. ¿Hay nuevas circunstancias que explican estos movimientos de estas semanas, de estas horas en América Latina? ¿O tal vez hay problemas estructurales que no han podido ser modificados y que generan esto?
Obviamente hay problemas históricos, estructurales, que definen a la región como un todo, a América Latina y el Caribe, y su articulación incluso con la globalidad. Esos problemas estructurales están y marcan la pauta de con distintas tonalidades de cómo cada país se articula en este momento al capitalismo global, a la relación que vivimos todos los países del mundo. Pero en este momento, de manera singular, en América Latina y en el Caribe también, hay como dos bloques de situaciones, digamos, para simplificar, que se expresan. Por un lado están los países que ya han experimentado en el último cuarto de siglo distintas dimensiones de problematización del neoliberalismo y su dominio, y que han experimentado organización política, social, económica, cultural, incluso desde la soberanía y desde distintas visiones de la producción, de la reorganización económica, pensando incluso en nuevas maneras de distribución y de redistribución. En esos países que han vivido una arremetida muy fuerte por parte del neoliberalismo y de los poderes globales, en este momento se busca imponer nuevamente una corriente neoliberal anclada, articulada con las instituciones financieras internacionales, pero con una versión de un neoliberalismo radical, es decir, donde se busca a que el mercado verdaderamente llegue a controlar y a hegemonizar todas las esferas de la vida. Entonces, Ecuador está en esta ola. Por otro lado, hay otros países como Perú, por ejemplo, que está movilizado en este momento, que es un país que vive un continuo de neoliberalismo desde el inicio de este proceso global de neoliberalización. También vive estos problemas estructurales que se expresan de otro modo, digamos, es un país que no ha experimentado un proceso progresista como los anteriores que mencioné, y que también está Perú, Paraguay y otros países que viven este momento de reivindicación frente a la aplicación de un intento de un neoliberalismo radical. Este es muy duro en tanto viene no solo con una batería de políticas económicas articuladas a los intereses globales, sino también con muchos mecanismos de control. Es decir, ya no se habla incluso de un modo de articular las democracias en casa, de modo doméstico, nacional, sino de unos modelos que sí están articulados a intereses internacionales, al modo corporativo, a las relaciones con las transnacionales del capital financiero. Entonces, en América Latina se están viviendo estas tensiones de distintos modos y con distintas tónicas. Y los gobiernos que han sido, sobre todo en los países de pasado reciente progresista, los gobiernos que buscan aplicar estas políticas caen nuevamente en todos los desaciertos que los anteriores y los del otro bloque también han caído. Es decir, pensar que si se aplican políticas de ajuste, políticas restrictivas a los pueblos, estas van a ser aceptadas simplemente como si fueran con la idea de progreso universal. Y eso no puede ser, puesto que ya la historia, no solo la muy reciente, sino la historia nuestra latinoamericana, ha comprobado que una política, una medida que está focalizada en el interés de un pequeño grupo, no puede ser satisfactoria para el todo. Entonces, en este nuevo momento hay esa tensión, y esa tensión se va demostrando cada vez más en varios de nuestros países en América Latina. Y felizmente no hay mal que dure 100 años. Entonces, países como Argentina, que han sufrido recientemente muchas medidas, muchas políticas de ajuste, están reaccionando. Ecuador reacciona en ese mismo sentido, y no es una reacción ideológica, digamos, solamente. Es una reacción de los pueblos, desde la base, de la gente que es muy afectada por estas medidas que benefician no solo a las élites nacionales, sino al capital transnacional, y que infringe mucho sufrimiento, muchas condiciones paupérrimas para poblaciones que ya tienen condiciones difíciles.
Quito, la capital de Ecuador, era capital de la UNASUR, uno de los bloques que en su momento evitó varios conflictos. ¿Hoy hace falta la UNASUR en un conflicto de estos?
Mira, UNASUR, toda la propuesta de una nueva arquitectura de integración soberana volcada a los intereses no solo de América del Sur, sino de América Latina, como una suerte de territorio endógeno que puede mirar al futuro, que tiene capacidad de crear un futuro bueno y compartido para todos, es absolutamente indispensable y necesario, digamos. UNASUR llegó a posicionarse como un actor pacífico, político, pero dirimente, que permitió diálogos importantísimos en la región y que llegó incluso a crear un mecanismo e instrumentos de conjuntos para desarrollar iniciativas como de salud, de conocimientos, de ciencia y tecnología, pero también instancias de diálogo. Entonces, es muy lamentable este retroceso, esta suspensión que ha vivido UNASUR y que desgraciadamente aquí en Ecuador se ha puesto trabas. Es decir, la política exterior ecuatoriana, que se ha modificado mucho y que modifica esta visión con eje sudamericano, latinoamericano, para volcarle a una visión hemisférica, afecta enormemente la posibilidad de UNASUR de continuar, e incluso Ecuador ha renunciado, una cosa que es prácticamente increíble, ha renunciado a ser la capital sudamericana, puesto que, como usted lo dijo, es la sede de UNASUR, y por lo tanto una suerte de capital sudamericana donde se podían desarrollar y se estaban desarrollando muchas iniciativas. Las instancias de diálogo, la capacidad de observación electoral, y ya mencioné otras iniciativas que UNASUR pudo desarrollar, que incluyen incluso una visión de soberanía satelital que hubiera permitido a que América Latina pueda colocarse con potencia en los desafíos de la globalidad ahora. Así que estamos en esta situación de defender la posibilidad de tener nuevamente y de levantarnos de nuevo para proponer un proceso y una institucionalidad de integración soberana, de defender CELAC, que es otra instancia de integración importantísima para toda Latinoamérica.
¿Cómo se imagina el escenario a corto plazo en Ecuador? ¿Podrá salir de esta situación? ¿Se profundizará la crisis?
Mira, yo creo que las cartas están echadas, digamos, están sobre la mesa. Por un lado, el pueblo ecuatoriano, que masivamente y cada día más en voz alta expresa su objeción a volver hacia atrás. Es decir, un pueblo que ya vivió otro momento por 10 años, una constitución considerada de las más progresistas, de las más de vanguardia en muchos terrenos en el mundo, una capacidad de desarrollar política pública anclada a esta visión, en fin, una cantidad de situaciones entre esas, las de políticas de redistribución que el pueblo ya vivió y las conoce. Entonces, volver atrás es muy difícil, se hace evidente para todo el mundo que hay regresiones. Y si bien hay unos actores que están al frente en este momento, como los pueblos indígenas, que son importantísimos en la Constitución de Ecuador, digamos, de la constitución del Estado ecuatoriano, somos Estado plurinacional y por tanto ellos tienen voz dirimente en todo. Entonces, si bien ellos están al frente, como dije antes, hay todo el país que está sumándose de distintos modos a esta situación. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el regreso de partidos políticos que vienen del pasado, ¿no? Partidos, el Partido Social Cristiano, partidos de derecha, que están muy volcados a intereses privados, al capital financiero, a la agroexportación, en fin, que quieren posicionarse junto y que buscan hacerlo de todas las maneras posibles y que son actores de poder, son gente que ha estado en el poder históricamente, que sabe llegar al poder de cualquier modo, no les importa cómo, y cuando están en el poder saben mantenerse en el poder. Entonces, parte de ese saber mantenerse en el poder, la situación actual está, como habrán visto en las imágenes de comunicación internacional, sí, el respaldo militar. Esta prueba de fuerza que se está dando en este momento viene con ese respaldo, es decir, con una iniciativa de militarización del país que ya está bastante avanzada y del ejercicio de la fuerza. Entonces, es una situación muy tensa que tendrá que resolverse en breves días, es decir, esto no puede postergarse más. Sin duda, se han planteado diálogos, pero como lo dije antes, un diálogo planteado por el gobierno sin dar ninguna flexibilidad a las propuestas del pueblo va a ser muy difícil y delicado.
Irene León, socióloga, analista internacional desde Quito, Ecuador, gracias por su presencia en GPS Internacional.
Un gusto, hasta la próxima vez.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que en las últimas conversaciones comerciales de su país con China van bien, esto antes de reunirse este viernes con el viceprimer ministro chino. Las conversaciones se llevan a cabo pocos días antes de que Washington aumente el 15 de octubre los aranceles comerciales sobre bienes chinos. Mientras tanto, en una reunión en Rusia, el presidente Vladimir Putin exhortó a la creación de un sistema global de países independientes y soberanos, respetando los distintos modelos de desarrollo, de intereses, de cultura y tradiciones. Estamos en comunicación con el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife, columnista de Sputnik y de Diario La Jornada. Jalife, un gusto recibirlo como siempre. Vamos a comenzar por el tema Estados Unidos-China. ¿Hay perspectivas reales de entendimiento o el panorama aún se dificulta más con situaciones como lo que está pasando en Hong Kong?
Bueno, mucho depende de la situación de Trump desde el punto de vista doméstico. Los chinos tienen una lectura, yo diría casi perfecta, de lo que está pasando en Estados Unidos y han detectado las vulnerabilidades del presidente Trump, sobre todo en materia agrícola, donde necesita de los votos de sus seguidores en el Middle West, que se llama el sector agrícola, que fue afectado seriamente por el cese o las reacciones que tuvo China frente a la cuestión de las tarifas que elevó en forma unilateral el presidente Trump. Entonces, es así, ya ves que también intentaron buscar lo de Xinjiang por la supuesta persecución a los musulmanes de ahí, que son los uigures. ¿De cuándo aquí Estados Unidos se preocupa por los musulmanes del mundo cuando les ha decretado la guerra desde Afganistán hasta Somalia? Entonces, mira, yo diría que le va a convenir a los dos, los chinos, incluso la editorial de Global Times dijo que estaba mejor de lo que se esperaban, quiere decir que ahí se dio más Trump que lo que se dio China, y sobre todo sale ganando Trump en el sector electorero, que es el que más le importa para su reelección. Y aquí hago un paréntesis, Fabián, podemos tener un presidente que sea defenestrado en la Cámara de Representantes, que sea salvado en el Senado, porque ahí no tiene el Partido Demócrata las dos terceras partes, y que pueda ser reelegido. Es decir, esa es la locura en la que está la casi guerra civil y el casi golpe de Estado que padece Estados Unidos. Entonces, regresando al tema agrícola, pues digo, ahora China se va a ver generosa, comprando más soya, más carne de puerco de Estados Unidos, y cediendo muy poco en realidad, China, ¿no? Yo eso de la cuestión de la divisa, del yuan, pues realmente China no le conviene tampoco llevar una devaluación tan abrupta, ha sabido mantener la cotización. Entonces, y quizás tengamos buenas noticias cuando se reúnan en Chile, en la cumbre esta de la, creo que es de la PEC o de alguien, ¿no? Porque ya ni la PEC ni existe, no sé para qué hacen esa reunión. Y ahí donde se van a juntar Xi, el mandarín Xi y el presidente Trump, pues para la foto electorera, ¿no? Básicamente sería eso, Fabián, mi percepción.
Jalife, el presidente Vladimir Putin, presidente ruso, llamó a la creación de un sistema global de países independientes y soberanos. ¿En qué marco lo hizo y qué significa esto?
Mira, Putin está jugando al ajedrez. Se está volviendo el Bismarck del siglo XXI. No lo estamos viendo, pero se está volviendo uno de los principales actores del planeta, del que necesitan todos. Incluso tú lo puedes ver en el Medio Oriente. Se lleva con los iraníes, se lleva bien con Turquía, se lleva bien con Arabia Saudita. Está en Siria, hay que reconocerlo, es un genio del ajedrez. Y él, lo hace en la cumbre, en la cumbre esta de discusión que se llama el Club Valdai, y se realizó en su ciudad preferida, que es Sochi, que tú sabes que ayer invirtió 50 mil millones de dólares para los Juegos Olímpicos, y que curiosamente es una ciudad que da al Mar Negro, que la captura Rusia durante los eventos de la guerra contra Georgia. Entonces, lo dice ahí, obviamente tiene una gran repercusión, llama, exhorta a crear un concierto de naciones, como los 100 años relativos de paz que obtuvo el Congreso de Viena desde 1814 exactamente, hasta 1914, fíjate, desde la Primera Guerra Mundial, que tuvo una interrupción de algunos años por el alzamiento de las repúblicas, pero que en realidad pues marcaba un concierto de las grandes potencias europeas, Prusia, Austria, Francia, luego Alemania, con Bismarck, que había unificado a Prusia y al resto de Alemania, sobre todo la región de Frankfurt, y sobre todo Rusia. Entonces, por eso digo que hoy en el mundo no hay un Metternich. Metternich fue realmente el que opera el Congreso de Viena en Austria. Pero si hay un Bismarck, y hay que decirlo abiertamente, y se llama el zar Vladimir Putin. Además que en la sesión de preguntas y respuestas, que fue tan interesante como su ponencia, yo acabo de sacar un artículo al respecto en Sputnik, donde tú colaboras, donde colaboramos, Fabián, y precisamente lo que más llamó la atención del lado occidental, del lado británico, y sobre todo los enemigos de Putin, que es el rotativo británico The Guardian, que tú sabes es muy cercano al mega especulador George Soros, un globalista que no quieren curiosamente ni Trump ni Putin, ahí anunció que estaba proporcionando un sistema misilístico de defensa único que solamente tenían Estados Unidos y Rusia. No es un sistema misilístico común y corriente, es solo un sistema triple donde funcionan los satélites, también los radares terrestres y las armas misilísticas defensivas. Entonces, ya de facto, el zar Vladimir Putin o el nuevo Bismarck del siglo XXI, pues ya colocó a China en lo que nos guste o no, ya estamos viviendo como la tripolaridad del mundo, que es, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China, pero donde Rusia juega el papel de pivote. Eso es fundamental entenderlo, porque mientras persistan los diferendos comerciales entre Estados Unidos y China, que se van a elevar de nivel, sobre todo en caso, aunque se reelija a Trump, eso hay que tenerlo muy bien presente, porque son naturales debido a que Estados Unidos desprecia a China desde el punto de vista militar y cree que le puede asestar cualquier golpe, sobre todo cuando entremos a la escalada tecnológica que ya empezó, sobre todo con el asunto de Huawei y el 5G. Entonces, hoy lo que podemos vislumbrar, y además lo dijo muy bien, lo digo unas palabritas, no se necesita más, el nuevo Bismarck del siglo XXI, que es el zar Vladimir Putin, cuando comenta que Estados Unidos tampoco se puede dejar de lado, y habla que China, pues es absurdo pretender su contención, y así lo dice, es imposible por definición. Entonces ahí tenemos, yo creo, ya los tres grandes polos del mundo, lo entiende perfectamente el presidente ruso, y yo diría, aquí la pregunta es, y yo creo que ya Rusia le arrebató el liderazgo global a Estados Unidos. Y bueno, ya se veía venir desde Múnich, la conferencia de 2007, en conferencia de seguridad Verkünde, que se conoce en alemán, y luego tú sabes, ya después de la aceptación, yo no diría rendición, pero sí la comprensión que tuvo el presidente francés Macron cuando en la cumbre del G7 en Biarritz y luego, dos días después, ante 200 diplomáticos, proclama el fin de la hegemonía de Occidente y acepta que los liderazgos de Rusia, China e India son de mayor inspiración para el mundo que el de Estados Unidos.
Por otra parte, hay empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos que están sosteniendo varios contenciosos importantes. ¿Se puede romper la alianza transatlántica?
No, eso está más que muerta. Trump en ese sentido ya no quiere gastar a nivel bélico. Es muy claro su planteamiento cuando comenta, nada más ve este planteamiento de Trump, que también hay que leerle los tweets, que le costó, ya ves ahora que tiró debajo el autobús a los kurdos y apoyó a Turquía en la invasión a Siria, que causó remolinos hasta en el Partido Republicano, por lo cual tuvo que contrarrestar el Pentágono enviando o anunciando el envío de 1.700 soldados a Arabia Saudita. Cuando comenta que a Estados Unidos le había costado las guerras, dando a entender que las de Clinton y las de Obama, por 8 millones de millones de dólares, trillions en anglosajón, 8 millones de millones de dólares, que es curiosamente, y yo creo que ese es lo que marca el punto de inflexión del nuevo orden mundial al que inevitablemente estamos yendo. Es la misma cantidad que cuesta o que costará la ruta de la seda de los chinos.
Alfredo Jalife, como siempre, ha sido muy amable con GPS.
Encantado, un placer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Se va a realizar en Uruguay la próxima semana un congreso internacional de yoga, water yoga y discapacidad. Este congreso va a tener al departamento de Maldonado como sede y vamos a conocer más sobre lo que allí se plantea, sobre todo sobre el vínculo de esta disciplina que es el yoga con la discapacidad, de qué manera las personas con discapacidad pueden tener acceso a esta disciplina y de qué manera también aporta a su situación. Vamos a conocer más detalles con quien está convocando a esta actividad en Maldonado. Es Cristina Lavalle, que está ahora en Buenos Aires y que es una de las referentes de esta iniciativa, de este Congreso Internacional. Lavalle, bienvenida a GPS. Queremos saber más de lo que se propone este Congreso que se va a realizar la próxima semana.
Hola, ¿qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por este llamado y bueno, comentarles que el 18 y el 19 de octubre, de 10 a 19 horas, se va a realizar, como bien dijiste, el cuarto Congreso Internacional de Yoga, Water Yoga y Discapacidad, que se va a llevar a cabo el 18 en el campus de Maldonado y el 19 en el polideportivo de Cerro Pelado. Te voy explicando un poquito. El día 18 se van a realizar todas las ponencias donde van a participar profesionales de todo el mundo, no solo del yoga, sino de la salud, del deporte, del arte, ya que preside una ONG que se llama Ya Yoga Arte Discapacidad Escuela de Water Yoga, y por eso mismo el día 19 en el Cerro Pelado, el polideportivo de Maldonado, se van a realizar todas las prácticas inclusivas. Por la mañana de 10 a 13 van a hacer las prácticas de water yoga inclusivo y por las tardes van a hacer todas las prácticas de yoga, meditación, danzas circulares. Asimismo, se van a brindar los dos días talleres de mandalas para todas las personas, desde niños hasta adultos mayores, por lo que significa en sí el arte de pintar o dibujar mandalas para todas las personas.
¿De qué manera el yoga puede aportar a una persona con discapacidad? ¿Cuál es el aporte que le realiza?
Bueno, el yoga de por sí significa unión, viene del yugo, del sánscrito, que significa unión del cuerpo, mente y espíritu. Logramos que todas las personas, el yoga es uno, y se adapta a las posibilidades de cada uno. Se diseñan ejercicios para cada una de las personas y lo mismo, no importa que la persona no pueda mover ninguna parte de su cuerpo, el yoga no es solamente ejercicio físico, sino también es meditación, respiración, práctica de mandalas. Hay miles de formas de realizar yoga, ¿no? Esto es amplísimo. Y también vamos a realizar la práctica de water yoga en estas instalaciones, ya que tienen accesibilidad para aquellas personas con todo tipo de discapacidad, y hablamos de las personas con discapacidad motriz.
Entonces, ¿cumple un papel que puede ayudar a su recuperación?
Exactamente. Las personas pueden rehabilitarse también en el agua. Así lo indicaba Hipócrates, el padre de la medicina, que utilizaba el agua terapéuticos. Así las civilizaciones antiguas, los romanos, los egipcios, los aztecas, todas las civilizaciones precolombinas utilizaban el agua con fines terapéuticos también. No es algo nuevo, sino es algo que se viene realizando desde épocas milenarias, ¿no? Además de darle todo un sentido espiritual, no religioso. Yo aquí hablo de la espiritualidad y hablo de lo terapéutico, de la rehabilitación, como bien decías recién.
¿Y el yoga como actividad, qué efectos positivos sin duda tiene sobre la persona? ¿Qué cosas le puede cambiar, qué le puede aportar?
Bueno, te relaja, te ayuda a mantener el equilibrio físico, mental, espiritual. Por sobre todas las cosas, se trabaja mucho en la concentración y en la relajación y en lograr este equilibrio que te decía recién. Por eso se realizan también ejercicios para lograr cada uno conectarse con su propio eje, ¿sí? Tanto en el agua como fuera del agua, o a través de la práctica de mandalas y de otras técnicas de meditación, como te decía.
Dentro de las actividades que ustedes están previendo para este encuentro, algunas tienen que ver incluso con lo artístico, por ejemplo, la musicoterapia, ¿no? Música y espiritualidad.
Exactamente, porque dentro del programa van a venir musicoterapeutas y la música juega un rol fundamental para el desarrollo y para la recuperación y rehabilitación de muchas personas o pacientes que tienen algún tipo de discapacidad. Se realiza, bueno, utilizamos fines terapéuticos como la risoterapia, también vamos a estar hablando de eso, todo lo que esté relacionado al arte en sí, porque no sé si sabías que yo soy actriz, además de ser maestra formadora de yoga y de water yoga. Y con este congreso también damos comienzo a la apertura de las carreras de formación, hacemos el instructorado de yoga inclusivo y water yoga inclusivo, como así también la maestría en yoga, arte, terapia y discapacidad, donde fusionamos todas las técnicas de arte y de yoga, ¿no? Que son muy sanadoras.
¿Y cómo se utiliza el arte entonces? ¿Cómo también aparece lo artístico y lo lúdico en esto?
Lo lúdico, porque hacemos un trabajo lúdico recreativo, no solamente en las prácticas, al hacer o pintar mandalas, estamos utilizando el arte plástico, también al cantar, al bailar, hacemos danza terapia. Es un trabajo donde se fusionan distintas técnicas artísticas, terapéuticas, ¿no? De eso se trata. Por eso nuestra simbología de la ONG tiene dos máscaras y el símbolo OM de yoga, porque fusionamos el arte y el yoga, porque el yoga en sí es un arte y una ciencia de vida, como decía una de mis grandes maestras, Indra Devi.
¿Esto es para todas las edades? ¿Cualquiera puede participar?
De todas las edades. Desde bebés pueden participar hasta adultos mayores. Pueden venir al congreso.
¿Y se ha desarrollado el tema del yoga en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina? ¿Hay mucha gente que lo hace?
Sí, por supuesto. Está súper desarrollado. Nosotros contamos también, y este evento, con el aval de la Embajada de la India, que es Embajada de India de Argentina, Uruguay y Paraguay, tenemos el aval del Consulado Argentino en Maldonado, y bueno, y nos ayuda con toda la logística, la Intendencia de Maldonado, sobre todo políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado. También nosotros estamos reconocidos en la ONU por este trabajo que llevo haciendo hace más de 40 años, de yoga, water yoga, desde un lado artístico, terapéutico, lúdico, recreativo. Y el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia de aquí de Argentina.
¿Cómo hay que hacer para participar? ¿Dónde se inscribís y dónde obtenés información?
Bueno, pueden inscribirse en el correo electrónico inscripcionyad@gmail.com, y ahí se pueden inscribir y le damos toda la información. También nos pueden encontrar por Facebook si buscan Cuarto Congreso Internacional de Yoga, Water Yoga y Discapacidad. Eso, tenemos el evento creado en Facebook, donde las personas también tienen toda la información, el programa, todas las actividades, paso a paso, hora a hora, para que puedan tener una mejor idea de todas las actividades que vamos a realizar.
Cristina Lavalle, entonces, de este Congreso Internacional de Yoga, Water Yoga y Discapacidad en Maldonado, el 18 y 19 de este mes, o sea, la próxima semana. Gracias sí. Por tu presencia.
Bueno, muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Turquía lanzó el 9 de octubre la llamada Operación Fuente de Paz, que busca expulsar a las milicias kurdas de la frontera sirio-turca. Al mismo tiempo, pretende establecer en el noreste del país árabe una zona segura a la que puedan regresar los miles de refugiados sirios que se encuentran hoy en territorio turco. La operación apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias y las Unidades de Protección Popular que dominan el noreste sirio y a las que Ankara vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito en Turquía por terrorismo. El ministro de Defensa de Turquía declaró en las últimas horas que en el norte de Siria hasta el momento fueron neutralizados 342 terroristas. En tanto, otros dos militares turcos murieron en un enfrentamiento hoy con las fuerzas kurdas y suman un total de 4. Por su parte, el presidente Recep Erdogan señaló que Turquía no detendrá su operación pese a los llamamientos de Estados Unidos y otros países. «Recibimos amenazas por todas partes para que detengamos esta operación. He dicho a Trump y a otros que cesen el apoyo militar a las formaciones kurdas, pero no lo han hecho y ahora no retrocederemos», afirmó Erdogan. El mandatario turco aseguró que las operaciones de Ankara en el norte de Irak y Siria no buscan socavar la integridad territorial y la soberanía de estos países ni luchar contra los kurdos, sino que se llevan a cabo para combatir a los grupos terroristas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea firmar una orden ejecutiva que amplía enormemente las capacidades del país de imponer sanciones económicas a Turquía. El 7 de octubre, el presidente amenazó por Twitter con aniquilar la economía de Turquía si este país tomaba medidas en Siria que le parecieran inaceptables. Por otra parte, Ankara espera que la OTAN apoye la operación militar de Turquía, según declaró el ministro de Exteriores turco Mevlüt Cavusoglu en una conferencia de prensa conjunta con Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza. El canciller agregó que había informado a Stoltenberg que, de momento, está de visita en Turquía sobre la ofensiva de su país en Siria. Además, Cavusoglu reprobó el hecho de que varios miembros de la OTAN, como Noruega, España e Italia, habían condenado las acciones de Ankara en Siria. Por su parte, Stoltenberg expresó su preocupación por la operación militar de Turquía. Compartí mi profunda preocupación por el riesgo de una mayor desestabilización en la región, una escalada de tensiones y el aumento del sufrimiento humano, dijo Stoltenberg. Pidió a Turquía que evite que escapen los combatientes del grupo terrorista ISIS encarcelados en el norte de Siria. Según el secretario general, la comunidad internacional debe encontrar una solución coordinada y sostenible para resolver el problema de los combatientes extranjeros capturados en Siria. Además, Stoltenberg declaró que la OTAN considera a Turquía un aliado importante para la defensa común y la lucha contra el terrorismo. Apoyamos también a Turquía a través del aumento de la presencia militar y marítima. En estos años, la OTAN invirtió más de 5.000 millones de dólares en las instalaciones militares turcas, incluida la infraestructura importante como las bases navales y radares, precisó Stoltenberg. Destacó que Turquía es una gran potencia en una gran región, al señalar que una gran fuerza causa una gran responsabilidad. El secretario general de la OTAN descartó una posible expulsión de Turquía del bloque militar. No obstante, el Consejo Europeo examinará la semana que viene la posibilidad de imponer sanciones a Turquía, según declaró la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Francia. Asimismo, se precisó que durante la reunión también se debatirá la propuesta del expresidente francés François Hollande de suspender la membresía de Turquía en la OTAN. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, subrayó que la Unión Europea teme que la operación turca pueda llevar a una catástrofe humanitaria. Además, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, insistió en que la Unión Europea no puede aceptar el chantaje de parte de Turquía. El jefe del Ejecutivo italiano repitió que la operación militar turca en Siria tiene que cesar inmediatamente y la Unión Europea y toda la comunidad internacional deberán hablar con una sola voz. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán manifestó su apoyo a la operación militar de Turquía en el norte de Siria. Estamos seguros de que la operación Fuente de Paz realizada por las Fuerzas Armadas turcas sirve para eliminar la amenaza terrorista en el marco de la integridad territorial de Siria, la solución de problemas humanitarios, la paz y el equilibrio, destaca el comunicado.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.